Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Habacuc, y puestos de pie leer una porción del último capítulo. El libro de Habacuc, profeta menor, después de Nahum, después de Miqueas, está Habacuc, antes de Sofonías. Habacuc, el capítulo 3, y vamos a leer comenzando en el versículo 16. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de las Escrituras. Habacuc, el capítulo 3, comenzando en el versículo 16. El profeta dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc. Habacuc es un nombre muy peculiar, muy especial. Es un nombre que significa uno que se abraza de algo. A través del mensaje esta mañana vamos a notar de qué se abrazó el profeta. Este profeta también escribió su libro de una manera, una forma muy peculiar. En vez de dirigirse al pueblo, en vez de predicar al pueblo, escribir al pueblo como los otros profetas, Habacuc escribe una conversación que tuvo con Dios. Vean, por ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 1. Habacuc, el capítulo 2 y el versículo 1. Sobre mí, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué me ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y ustedes pueden leerlo, sobre todo en los primeros versículos, se nota esto. Es un registro de la comunicación de lo que Habacuc habló y lo que Dios le contestó. Ahora, no sabemos mucho acerca de Habacuc, realmente no sabemos nada más que su nombre. Hay algunos que notan del capítulo 3, algunos términos musicales en el versículo 1 y la última frase en el versículo 19, y creen que Habacuc era un sacerdote que ayudaba en el coro. Cuando menos sabemos, y por el capítulo 3, que es un salmo realmente, sabemos que él compuso himnos para el templo, para el coro del templo. Él profetizó unos 600 años antes de Cristo, en un tiempo muy crítico para Israel, unos años antes de que las tribus del sur fueran deportadas a Babilonia. Y Dios les habló a ellos en ese tiempo por varios profetas, especialmente por Jeremías. Y Habacuc también predicó de lo mismo. Él habla de lo que la violencia, la corrupción del pueblo. Él predicó de la injusticia de los ricos contra los pobres, para que se arrepintieran antes de ese gran desastre de la deportación a Babilonia. Pero no se arrepintieron. Los temas se mencionan algo en esta profecía, pero lo que vamos a hacer en esta mañana va a ser algo más práctico. Ya notamos algunos de esos temas y lo que hizo, por ejemplo, Jeremías, pero lo que vamos a notar de Habacuc, vamos a tratar de descubrir los secretos del gozo y la paz de este profeta. ¿Cómo es que este profeta puede decir, en el contexto de la corrupción de su pueblo, en el contexto de la invasión de los caldeos y la desolación que dejarían tras ellos, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, yo tendré paz, yo tendré gozo. ¿Cómo es posible? ¿Cuál fue el secreto de Habacuc? ¿Cómo pudo tener ese optimismo bíblico? ¿Cuál ¿Cuál fue el secreto de Habacuc? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y en primer lugar, si ustedes leen la profecía, se van a dar cuenta que en este libro sobresale la oración. Habacuc fue un hombre de oración. De hecho, todo el capítulo 3, cuando menos en mi Biblia, se titula Oración de Habacuc. Pero si ustedes leen desde los primeros versículos, versículo 2, se trata de la comunión real, la oración real de Habacuc. Habacuc tenía una comunión con Dios. Y ese es el primer secreto. Una vida de oración, una comunión real con Dios, es de los principales secretos para obtener el gozo bíblico. Eso es en primer lugar, y quiero que enfatizarlo en esta mañana. Habacuc oró, y oró, y oró, y estos capítulos son un registro de esas oraciones. Él nos escribe lo que él le dijo a Dios, y lo que Dios le contestó a él. Y esa es la comunión real con Dios. Aprendemos algo de esto el miércoles. La comunión con Dios, la oración, no es un monólogo, es un diálogo. Nosotros oramos y tenemos comunión con Dios, no cuando pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Eso no es la comunión con Dios. La comunión con Dios, la oración con Dios, se trata de que nosotros hablamos y luego escuchamos lo que Dios tiene que decirnos a nosotros a través de su palabra. Y yo creo que sobre todo nosotros hemos perdido esa realidad. Y puede ser, y ojalá que no me malentiendan, no estoy hablando de que nosotros vamos a orar y vamos a escuchar una voz que Dios nos dice algo. Se trata de orar con la Biblia en la mano, se trata de buscar sus promesas, se trata de buscar a Dios y que Él nos va a contestar a lo que estamos pidiendo. Y lo que enfatizamos el miércoles, y lo enfatiza mucho Habacuc, es que él oró con mucha honestidad, con una sinceridad muy directa. Y aún como que se queja con Dios, aún como que le reclama a Dios, como que protesta contra Dios, pero con mucha reverencia. Vean conmigo el capítulo 1, el versículo 2. Así comienza su oración él. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Han orado ustedes así? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El capítulo 2 y el versículo 1 lo leímos. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que me dirá, y qué he de responder, qué he de responder tocante a mi queja. Así oraba Habacuc, con mucha honestidad, muy directo. Y de eso se trata, hermanos, la comunión real con Dios, la oración real. Eso es el secreto de la felicidad del cristiano. Se trata de orar así. ¿Has orado así como Habacuc? ¿Has orado así como David, como Cristo? Dios mío, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Le has preguntado tú a Dios por qué sufres tanto? ¿Por qué esos dolores? ¿Por qué esas angustias? ¿Por qué esas tribulaciones? ¿No sabes orar así? Te voy a dar un consejo. Ora los salmos. Los salmos, salmo tras salmo, capítulo tras capítulo, son oraciones de hombres que oraban con esa comunión real con Dios. Y de verdad, para usar esa palabra, reclamaban y protestaban y oraban a Dios directamente con toda honestidad y con toda sinceridad. Es cuando aprendemos a venir a Dios con el corazón en la mano, como dice alguien, con el corazón en la mano, y le expresamos todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ansiedades, todos nuestros anhelos, que nosotros vamos a comenzar a tener gozo y paz. Filipenses es la carta del gozo en el Nuevo Testamento. El apóstol confirma esta verdad. Vean el capítulo 4. Filipenses capítulo 3 y el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El capítulo 4 nos dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo tenemos ese gozo y esa paz de Habacuc? Hay que aprender a orar, a tener comunión de verdad. ¿De dónde obtuvo ese optimismo bíblico el profeta? Orando al Señor con toda sinceridad y con toda honestidad. Me conteste tu conciencia. ¿Oras aparte de orar por los alimentos? ¿Cinco minutos? Espero que ores por los alimentos, que des gracias a Dios por los alimentos. Si no das gracias a Dios por los alimentos, comienza a dudar de tu salvación. Algo está muy mal si no tienes la gratitud de dar gracias a Dios por los alimentos. Pero oras aparte de dar gracias a Dios por los alimentos. Te hincas y lloras y le dices al Señor todo lo que está en tu corazón, todos tus pesares, todos tus pensamientos. Esto es básico, hermanos. Y sobre todo, y aquí está la clave, te contesta Dios tus oraciones. Te contesta Dios tus oraciones. Te habla Dios por medio de su palabra. ¿Tienes alguna promesa esta semana pasada que Él te dio, algún versículo que Él te dio en respuesta a tus oraciones? ¿Vienes a la predicación buscando el rostro de Dios, que Dios te hable y te conteste tus oraciones? Que confirme en tu vida algo que estás aprendiendo y algo que estás buscando de parte de Él. De eso se trata la comunión con Dios. Y déjame decirte, si Dios no te habla, cristiano, cristiana, si Dios no te habla a ti, como dicen en inglés, I pity you. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Te tengo lástima? I pity you. De todos los hombres eres el más digno de conmiseración. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu esperanza? ¿De qué te abrazas en las tormentas de la vida si Dios no te habla a ti? Si Dios no te habla a ti, si no tienes promesas del Señor, ¿cómo vives? Comunión real con Dios, de eso se trata, y tenemos paz, y tenemos gozo, y tenemos ese optimismo bíblico a través de la oración. Esa es la primera cosa de la cual se abrazó el profeta Habacuc. Se abrazó de Dios a través de la oración. Termino con un punto positivo en cuanto a esto. Dios siempre le contestó a Habacuc. Habacuc hace unas preguntas bastante difíciles, sobre todo en los primeros capítulos. Pero Dios siempre tuvo una respuesta. Es una de las cosas que más me ha edificado, me ha animado en los estudios de Mateo. Cómo Cristo en su compasión, en su paciencia y en su amor, siempre tuvo una respuesta para sus discípulos. Siempre. Déjame decirte, Dios tiene una respuesta a tu oración. Dios tiene una respuesta, una solución a tu problema. Él tiene una promesa que te puede dar esperanza, te puede dar confianza en esta vida. Y ese es nuestro gozo y nuestra paz. Que Dios nos conteste y nos contesta en Cristo. Como dice el profeta, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para gloria de Dios. Ese es el primer secreto. Otro secreto del gozo y la paz del profeta fue su fe en Dios. Su fe en Dios. Busquen conmigo Habacuc 2:4 si son tan amables. ¿Sabían ustedes que cuando leemos en Romanos capítulo 1, cuando leemos en Gálatas 3, cuando leemos en Hebreos 10, mas el justo por la fe vivirá? Estas palabras vienen directamente de Habacuc capítulo 2 y el versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. Aquí está el secreto especial del optimismo bíblico, la fe, nuestra confianza. Es así como nosotros vencemos al mundo. Los que anotan, 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 4 y el versículo 5. Podemos tener vencer las pruebas, vencer las presiones de esta vida con nuestra fe. Bueno, pero ¿fe en quién? Y aquí está la clave. ¿Fe en quién? ¿Creer en quién? ¿En uno mismo? Ahorita se está predicando mucho, y aún en iglesias, esto de la autoestima. Cree en ti mismo, tú puedes. No. Eso es puro orgullo, pura soberbia, creer en nosotros mismos. No lo había notado yo. Habacuc 2:4 dice, aquel, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es un soberbio, es un orgulloso. O lo contrario a eso es, mas el justo por su fe vivirá. Cierta humildad en el cristiano, el tener fe en Dios. No depender de nosotros mismos, pero depender y confiar en Dios. Hay quienes dicen, no sé si ustedes tengan amigos, yo tengo mucha fe. Usted tiene un problema, una enfermedad, alguien en el hospital. Yo tengo mucha fe, va a salir todo bien. Pero no es fe en algo. No es fe en alguien. No tienen bases para su fe. Hermanos, tenemos que tener fe en el Señor. Para tener gozo y paz, tenemos que tener fe en Él. La fe no es para nuestra salvación nada más. Claro, es lo más importante del mundo. Es como somos salvos, creyendo en Cristo como nuestro Salvador personal. Y eso es el principio. Pero a través de toda la vida, cada día del cristiano, se trata de tener fe en Él. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas 2:20. Ese es el secreto del apóstol San Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los días del cristiano es tener fe en Cristo, tener fe en el Evangelio, creer en Dios, creer en sus promesas. Esa es la clave. Tener fe en el Señor, en el Dios verdadero. Tener fe en el Dios de la Biblia. Para Habacuc, eso de tener fe en Dios significaba tener fe en un Dios santo, en un Dios poderoso, en un Dios totalmente soberano. Venga conmigo el capítulo 1 y el versículo 12. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Capítulo 3, nos dice el versículo 3. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Ahora no tenemos tiempo para estudiar estos versículos. Pero esencialmente Habacuc tenía fe en un Dios tan santo, tan poderoso, tan soberano, que castigaría toda injusticia. Él castigaría toda iniquidad, toda violencia, toda maldad. Dios castigaría aún a los terroristas caldeos. Y es más, vean conmigo Habacuc capítulo 1, el versículo 6. Dios está hablando y contestando el clamor de Habacuc de los primeros versículos. Y Dios le dice, yo soy tan soberano, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y es cuando Dios le revela eso a Habacuc, que Dios levantó a esos terroristas caldeos para que fueran a invadir a Israel, que él clama en el versículo 12, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Tú hiciste eso? ¿Tú levantaste los caldeos contra nosotros? Y por eso se queja Habacuc así. Pero mi punto es, Dios es tan soberano, que el mal y el bien, los buenos y los malos salen de él. Lamentaciones capítulo 3 nos dice, Lamentaciones el capítulo 3. Después de Jeremías están sus lamentaciones y nos dice el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Dios tan soberano, tan santo, tan poderoso, todas las cosas bajo su control. Lo bueno y lo malo viene de Él. Si eso es verdad, claro que el profeta puede decir, yo estaré quieto cuando ellos vengan. Dios los levantó, Dios los está controlando. Claro que podía tener gozo y paz en esa tribulación, aun cuando su pueblo así, tan desolado, aun en esa destrucción, en esa invasión. Y sabía él, nos dice el versículo 14 del capítulo 2, todo lo haría para su gloria, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todo gobernado y controlado para la gloria final de Dios. Claro que tenía mucho gozo, mucha paz, mucha tranquilidad. Hay una historia, no sé si ustedes la han escuchado. Hay un barco en una tempestad, hay una tormenta en el mar, y los pasajeros tienen mucho miedo de esas tormentas, hasta los marineros, ¿verdad?, que tienen miedo. Están todos atemorizados. Y alguien ve a un niño, y el niño está muy calmado, y le pregunta al niño, ¿y no tienes miedo? No tengo miedo. El capitán del barco es mi papá. El capitán del barco es mi papá. Bueno, hermanos, nosotros podemos tener gozo, podemos tener tranquilidad, podemos estar quieto, aún en las tempestades, aún en las tormentas. No tan solo porque Dios es el capitán del barco, pero Dios es tan soberano que Él hizo el mar. Él creó la tempestad y Él calma la tempestad. De eso se trata. Isaías nos dice, el profeta, el capítulo 45 y el versículo 7. Isaías capítulo 45 y el versículo 7. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Déjame decirte, hay una tormenta en tu vida, hay tribulación en tu vida. Es Dios soberano. Es Dios soberano en control que hizo eso. Y Él calma la tempestad. Marcos capítulo 4, no tienen que buscar. Ustedes se acuerdan de la historia. Nuestro Señor Jesucristo está dormido en la tempestad, en la tormenta. Los discípulos vienen y le piden y le preguntan, ¿no tienes, que no te preocupes que perecemos? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Marcos capítulo 4 y versículo 39, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, ¡calla, enmudece! Cesó el viento, se hizo grande bonanza. Les dijo, porque estáis así amedrentados. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No será ese tu problema, que tú no conoces quién es este? ¿Quién es Dios que aún el mar, el viento, la tormenta le obedecen? Es un Dios totalmente poderoso, totalmente soberano. Hermanos, vamos a tener gozo y vamos a tener paz cuando tengamos fe en el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero. Es entonces que vamos a tener esa felicidad y esa tranquilidad de Habacuc. Déjame decirte, tu tranquilidad realmente depende, tu paz realmente depende del tamaño y del carácter de tu Dios. No lo minimices, maximízalo, para usar el lenguaje de los de computadoras, ¿verdad? No lo minimices, maximiza a Dios. Él es grande, soberano, trascendente, está sobre todo. Entonces, como cristianos, podemos tener mucho optimismo, porque nuestro Dios está sobre el diablo. Nuestro Dios nos puede salvar del pecado. Nuestro Dios nos puede socorrer de la maldad del hombre. Él está sobre la naturaleza. Él venció la muerte con poder. Como dice el himno, Él tiene a todo el mundo en sus manos. Es así que nosotros podemos tener paz. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? Entonces, cuando tengas una tragedia, un problema, usa tu fe en Dios. Usa tu fe en Dios. Ten fe que Él controla todo con su poder incomparable para su gloria. Aunque no lo puedas explicar, y muchas veces de eso se trata la fe. No entendemos cómo ese problema, esa tragedia, ese accidente, eso tan feo, va a resultar para su gloria. No lo entendemos, pero tenemos fe en un Dios vivo y verdadero y soberano que lo ha prometido y lo ha cumplido una y otra vez, lo ha hecho a través de la historia. Habacuc tenía ese optimismo porque se abrazó de Dios por fe. En último lugar, el último punto. El secreto del gozo y la paz del profeta fue que Dios fue el Dios de su salvación. Dios fue el Dios de su salvación, nos dice el capítulo 3 y el versículo 18. Habacuc, capítulo 3 y el versículo 18. Con todo, con todos esos problemas, la invasión, la desolación, con toda esa violencia y los terroristas y los caldeos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo y la paz del profeta estaba en Dios, el Dios de su salvación. Yo creo que a lo mejor debería haber puesto esto en primer lugar, pues realmente aquí comienza todo. Esto es lo principal. Lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Vean conmigo Lucas capítulo 10 y versículo 20. Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 17. Lucas capítulo 10 y versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos, aquí está lo principal, regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos, regocijaos en que sois salvos. Eso es lo principal. Y fíjense, el gozo no depende del éxito del ministerio. El gozo no depende si podemos hacer milagros o no. Cristo dijo, el gozo detrás del corazón, el gozo del cristiano está en su salvación. Si tu nombre está escrito en el libro de Dios, todo lo demás es secundario. Sea dinero, sea la salud, sea la familia, sea el patrimonio familiar, sea lo que sea, sea la educación. Tú puedes vivir con gozo porque tus pecados han sido perdonados. Tú puedes vivir con gozo porque ya has sido reconciliado con Dios. Tú puedes vivir con gozo porque la muerte no te puede hacer nada. Dios te espera. La eternidad está asegurada. En otras palabras, el gozo del cristiano no depende de lo material. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias. El gozo del cristiano depende de lo espiritual, depende de su relación con Dios. Hace algunos años, en un convivio de jóvenes, estábamos hablando del matrimonio. Y alguien dijo, no voy a decir quién porque Alberta se va a enojar, por supuesto. Dijo algo muy sabio, muy sabio. Yo no me preocupo mucho de eso. Hay cosas más importantes que el matrimonio. Es cierto. Lo más importante en la vida no es la familia. Lo más importante en la vida no es la educación, no es el trabajo, no es el dinero, no son los viajes, no es la cultura, no es nada de esto. Lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. Porque estos 100 años de esta vida, si es que llegas a 100 años, no son nada en comparación con los millones y 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 millones de años de la eternidad. Y todo depende de tu salvación hoy en día. Abrázate de eso de la realidad de que tus pecados han sido perdonados, que estás reconciliado con Dios, y vas a comenzar a entender, Habacuc, cómo podía tener esa alegría, ese gozo, podía tener en Dios. Nuestro gozo supremo está en encontrarnos con Dios, en saber que Él nos acepta en Cristo, que Él nos perdona de todo pecado para siempre. Pero quiero que noten de esto especialmente que Habacuc tenía centrado su gozo en Dios. Nos dice el versículo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es en Dios que él tenía su gozo. Lo mismo que Filipenses 3:1, Filipenses capítulo 3 y el versículo 1. Es un mandamiento. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que lo explique bien esto. Hermanos, ¿no será nuestro problema que estamos tratando de encontrar gozo en la bendición de Dios en vez de encontrar nuestro gozo en el Señor? ¿No será ese nuestro problema? Por ejemplo, queremos un avivamiento, por supuesto, todos queremos y estamos orando por un avivamiento, que haya muchas personas, que la iglesia esté llena, que muchos sean salvos. Nos gozaríamos mucho de esa bendición. Nos gozaríamos mucho en las multitudes, nos gozaríamos mucho en eso, en las personas salvas. Pero no nos estaríamos gozando en el Señor. Hay una gran diferencia aquí. Y me temo, hermanos, que aquí estamos muy equivocados. Estamos tratando de alegrarnos y gozarnos en cosas buenas, en la bendición de Dios, en vez de encontrar y buscar y orar en tener una comunión, una relación con Dios. Que nuestro gozo sea en Dios. Tal vez aquí me vuelva un poco filosófico. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, tenemos que aprendernos a gozar en Dios. Puede que la iglesia esté vacía, pero si Dios está con nosotros, eso es más que suficiente. Puede que no tengamos dinero para construir la capilla, pero Dios es fiel, Él está en el trono, Él es nuestro Dios. ¿Qué más queremos? Aunque nunca tengamos una capilla, pero tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Y esto entonces de gozarnos en Dios, se trata de gozarnos en sus atributos, en su carácter, gozarnos en su amor, gozarnos en su compasión, su poder, su sabiduría, su justicia, su soberanía, su bondad, su eternidad. Es lo que se gozó Habacuc, en Dios. Se trata de gozarnos en sus promesas. Se trata de gozarnos en la oración. Se trata de gozarnos en la adoración de Dios. Pero sobre todo se trata de gozarnos en Cristo. Gozarnos en su Evangelio. Lo que Él hace y quién es Él por nosotros. Para mí la clave está en esa pequeña palabra, mí. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi salvación. O como dice en el versículo 12, Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Ahí está la gran diferencia. Dios puede ser el salvador del mundo, pero ¿es tu salvador? Es cuando Dios es personal que comienzas a tener el gozo y la paz. Gálatas capítulo 2 y versículo 20, una vez más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la diferencia. O como David dice en 2 Samuel 22:2, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Es entonces cuando podemos decir así, que nosotros podemos tener gozo y paz, la tranquilidad de Habacuc. Habacuc se abrazó del Dios de su salvación. Vamos a terminar este estudio con unas lecciones prácticas de este tema en Habacuc. Primera, tenemos que aprender a tener gozo aunque la higuera no tenga higos. Tenemos que aprender a tener gozo, alegría, paz, aunque la higuera no tenga higos. Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, y por supuesto no se trataba de las flores, se trataba del fruto después de las flores. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El mundo, el diablo, tu carne, te va a engañar con la mercadotecnia diciéndote, si tú tienes esto, vas a tener gozo. Tú tienes esto, vas a tener alegría. Tú tienes esto, vas a tener paz. No sé si ustedes han visto, hay muchos letreros ahora de las ventas de casa, ¿verdad? La felicidad está en... La felicidad está en comprar una casa ya. ¿Eso es la felicidad? No, no se trata de eso. Si tienes este carro, entonces sí vas a tener la alegría. No se trata de eso. El mundo te dice eso. Si tienes este cuerpo así, vas a ser... Pura mentira del diablo. Puro engaño de esa mercadotecnia. El cristiano aprende a tener gozo. Aprende a tener paz, cualquiera que sea su circunstancia. Su gozo no depende de cosas. Su gozo no depende de circunstancias. Su gozo depende de Dios. Segunda lección. Tenemos que aprender a tener gozo y paz esperando hasta el final. Esperando hasta el final. Lo mismo que el Salmo 73 nos dice de Asaf. El Salmo 73, muy realista este Salmo. Salmo 73 y el versículo 3 y el 4. A lo mejor usted ha pensado esto, si ha sentido así. Y es algo con el cual pudiera orar usted, orar este Salmo. El Salmo 73, versículo 3. Y el versículo 4, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué les va bien a los malos? No tienen congojas por su muerte, versículo 4, pues su vigor está entero. Y verdaderamente, versículo 13, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué soy cristiano? Me va tan mal. Y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Para cuándo? Aquí está la solución. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El final. Habacuc se queja contra Dios. ¿Cómo es posible que los caldeos son peores que los judíos? ¿Cómo es posible que los caldeos sean los que castiguen al pueblo de Dios? Dios le responde en Habacuc capítulo 2 y el versículo 4. Versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, Dios le responde, espera, espérate al final. Y hay que notar que en Hebreos capítulo 10, el escritor usa este versículo de Habacuc 2:3 para hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando, Hebreos capítulo 10 y versículo 37. Espérate, Él viene, no tardará. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará un poquito más, y Él vendrá. En su segunda venida, Él va a aclarar todo. En su segunda venida, Él va a recompensar a los cristianos, Él va a castigar a los incrédulos. ¿Por qué permitió eso Dios en tu vida? En su segunda venida lo vamos a saber. ¿Por qué sufres enfermedades o dolores? En su segunda venida, todos en el cielo se va a declarar, como dice el himno. ¿Por qué usted tiene la línea? ¿Por qué le pasa eso? Un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y va a aclarar todo. Y todo para su gloria. La última lección. Tenemos que aprender a tener gozo, a estar quietos, fortaleciéndonos en Dios. El último versículo de Habacuc dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Esto de estar quietos en el día de la angustia no es fácil. No es fácil vivir sin trabajo, no es fácil vivir con hambre, no es fácil vivir en la soledad, no es fácil vivir en el dolor, no es fácil, yo lo sé, no es fácil, pero podemos si nos fortalecemos en el Señor. De eso se trata. Palabras de Filipenses, una buena conclusión a Habacuc. Realmente eso es lo que nos enseña Habacuc. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. No hay fruto en la higuera. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese gran versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese fue el secreto de Habacuc. El optimismo bíblico, el gozo y la paz bíblica. Uno puede estar quieto en Cristo. Oremos a Él.